Los controladores aéreos españoles hemos sufrido la mayor agresión laboral, legislativa, judicial, mediática y social que se recuerda. Nos han utilizado como cortina de humo para desviar la atención de lo que se esconde tras el auténtico expolio que supone la privatización de los aeropuertos. Pero desde la radio del Sindicato Profesional Independiente de Controladores Aéreos, vamos a dar voz a la verdad. Únete a nosotros en esta lucha y difunde este programa. Escuché hace poco unas declaraciones del nuevo ministro de Economía, Luis de Guindos, en las que decía que las reformas son imprescindibles y que si no las hiciéramos nosotros, vendrían impuestas desde fuera, refiriéndose a los omnipresentes y omnipoderosos mercados, de los cuales hablaremos después. ¿Te has parado a pensar lo que en realidad significan las declaraciones de este individuo? Pues simplemente que los españoles no somos soberanos, que nosotros no mandamos sobre nuestra economía y nuestra política, que obedecemos a intereses exteriores que tienen poder para imponer unas medidas si es que nosotros no las implantamos antes sumisamente. A las elecciones no se presentan los que gobiernan de verdad. Tan solo unos títeres corruptos e ineptos, financiados, o sea, puestos ahí, por los verdaderos amos ocultos para que nosotros elijamos entre cualquiera de ellos, porque cualquiera de ellos es válido para sus intereses. Nosotros, por nuestra parte, pensamos que elegir al menos malo de entre ellos está bien, pero sistemáticamente y como no podía ser de otra manera, es un fracaso para nosotros y una victoria para los amos que manejan desde detrás del telón y se benefician de su sistema. ¿Y quiénes son esos amos, esos poderes ocultos? Pues tenemos una pista si vemos que el propio Luis de Guindos ni siquiera pertenece al Partido Popular y que fue delegado para Europa del banco quebrado Lehman Brothers. Por cierto, la quiebra de Lehman Brothers es otra de esas acciones premeditadas, planeadas, perfectamente diseñadas y con unos objetivos muy concretos que luego venden como una desgracia que nadie podía prever. Es decir, en una situación de grave crisis económica como la actual, en la que la economía juega un papel prioritario y urgente, aunque nunca la economía es lo más importante, el nuevo ministro de Economía ni siquiera pertenece al partido que han votado los ciudadanos. Yo que soy muy mal pensado, lo que pienso es que hay unos poderes supranacionales que han impuesto a este individuo para que encabece la fase final de la destrucción total y definitiva del bienestar en España. Pronto estará quemado, habiendo dejado un rastro de miseria a su paso, que es para lo que le han puesto, y será sustituido por una cara más amable cuando ya no vayan a tomar más medidas destructivas. A él no le importa, ya vemos que los secuaces del sistema son premiados repetidamente con posiciones de poder y no solemos que con jugosos beneficios económicos. Pero no solo es cuestión de España. En el Banco Central Europeo han puesto a un tal Mario Draghi. Entre 1993 y 2001... fue el responsable de las privatizaciones de empresas públicas italianas. Fue vicepresidente para Europa de Goldman Sachs entre 2002 y 2006. En ese banco trabajó como responsable de la deuda soberana de los países europeos. Una de sus funciones era vender swaps, que son derivados que intercambian productos financieros y que se utilizan, entre otras cosas, para sortear riesgos inherentes a los tipos de interés. Con ellos se ocultó una parte de la deuda soberana y, por ejemplo, permitieron falsear las cuentas de Grecia, llevando finalmente a este país a la catástrofe. No está nada mal que este individuo haya sido premiado ahora con la jefatura de ni más ni menos que el Banco Central Europeo. En la propia Grecia han puesto a Lucas Papademos. Entre 1994 y 2002 fue gobernador del Banco de Grecia, ocupando dicho puesto cuando Grecia fue admitida en el euro gracias a cuentas falsificadas con la ayuda de Goldman Sachs. Después fue vicepresidente del Banco Central Europeo entre 2002 y 2010. Es miembro de la Comisión Trilateral. Ahora ha sido premiado con el puesto de primer ministro de Grecia. Y en Italia tenemos a Mario Monti. Pertenece también a la Comisión Trilateral y al Grupo Bilderberg. Ha sido nombrado senador vitalicio y presidente del Consejo de Ministros de Italia. En Irlanda tenemos a un tal Peter Sutherland, que fue clave en el rescate de Irlanda. Es expresidente de Goldman Sachs Internacional y continúa siendo miembro de su consejo de administración. En Alemania tenemos a Otmar Issing, ex economista jefe del Bundesbank y consejero internacional de Goldman Sachs. Por otro lado, en Inglaterra tenemos a Paul Drayton, que trabajó 22 años en Goldman Sachs y ahora es el director general del comité organizador de los Juegos Olímpicos de Londres de este año 2012. Y para terminar con el pequeño y superficial repaso de países, ¿sabes cuál fue y posiblemente será en el futuro el principal financiador corporativo de Estados Unidos a la campaña del Mesías Obama? Premio, el banco Goldman Sachs. Así que, ¿dónde está la soberanía del pueblo, que si no recuerdo mal es un requisito imprescindible para el gobierno del pueblo o democracia? El Partido Popular se ha tirado 4 años diciendo que cuando llegara al poder, no solo no iba a subir los impuestos, sino que iba a bajarlos. La primera medida que ha tomado en un Consejo de Ministros ha sido subir los impuestos. Siempre hay que poner una excusa, claro, y esta vez es que se han encontrado con cuentas falsificadas. ¿Ese es el modélico traspaso de poder que dice el Partido Popular que le ha hecho el PSOE? ¿Va a emprender entonces el Partido Popular acciones judiciales contra los falsificadores de cuentas? Lejos de ser así, acaba de condecorar a Zapatero con el collar de la Orden de Isabel la Católica, al vicepresidente Chávez con la Gran Cruz de Isabel la Católica, y al resto del último gobierno del PSOE, incluido el gasolinero, con la Gran Cruz de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III. ¿Ha pedido explicaciones el Partido Popular al Tribunal de Cuentas por la ineficiencia en detectar el presunto engaño? Tampoco. Pero en tan solo una semana en el poder detectaron rápidamente el desvío en las cuentas y rápidamente supieron que tenían que subir los impuestos y en qué cantidad. Curiosa rapidez. Rajoy y el Partido Popular, al igual que sus condecorados amigos del PSOE, son un atajo de mentirosos y traidores que no trabajan para el pueblo que ha puesto el papelito en la caja, sino para los que pagan sus campañas y a los que deben su subida a las cumbres de esta ficción que padecemos. Bien, los mismos que a escala nacional e internacional han sido los artífices y creadores de esta crisis de diseño que sufrimos nosotros, no ellos, ahora son los bomberos pirómanos que han sido impuestos desde arriba como extintores del fuego que ellos mismos crearon de manera deliberada, planificada y fríamente calculada. Y la gran cuestión es cómo quieren apagar el fuego. Pues subiendo impuestos, congelando salarios, creando empleos esclavos a lo chino, abaratando aún más el despido, recortando prestaciones sociales, imponiendo repagos en la sanidad que no copagos y privatizando todo lo habido y por haber. Los amos del sistema están en guerra contra nosotros. Nos llevan destruyendo desde hace mucho y su mayor victoria es que ni siquiera nos hemos enterado de que estamos en guerra, o mejor dicho, de que nos están haciendo la guerra. Vivimos en un sistema en el que los que se presentan a las elecciones no son los que mandan. Elegimos entre unos figurantes que obedecen órdenes no de nosotros, sino de gente que maneja los hilos desde las sombras. Y el arma principal para mantenernos en la inopia, desorientados y confusos, son los medios de manipulación de masas que contribuyen día a día a ocultar la realidad y a transmitir las consignas que vienen desde arriba. Estas consignas generan corrientes de opinión favorables a los intereses de aquellos que las crean e imponen, es decir, para poder realizar sus intereses sin oposición popular, lo primero que hacen es evitar que la gente entienda el fondo de lo que pasa. Se implantan en la población una serie de mitos ideológicos, falsedades y directamente mentiras, acordes con la conveniencia de quienes los generan, y luego ya se procede con el expolio. Básicamente, la falsedad que venden sobre las privatizaciones y, en realidad, sobre la existencia del propio Estado, es que el sector público es un mal gestor y el paso a manos privadas será garantía de eficiencia y competitividad. Así que la privatización es no solo necesaria, sino imprescindible y urgente. Ese es el mito en general, pero es mejor analizarlo por partes. Vemos que las premisas que contiene son, primero, que las privatizaciones son imprescindibles y urgentes porque el sector público es ineficiente. Segundo, que el sector privado es eficiente. Tercero, que la competencia entre empresas privadas es beneficiosa porque abarata precios. Cuarto, que las empresas privadas tienen derecho a forrarse sin límites porque corren riesgos. Y quinto, que enlaza con el primero, que las privatizaciones son imprescindibles y urgentes porque los países están muy endeudados y el Estado tiene que sacar dinero vendiendo activos. En cuanto al primer punto, que las privatizaciones son imprescindibles y urgentes porque el sector público es ineficiente, es una mentira astuta. Las mentiras astutas contienen parte de verdad para que resulten creíbles. Es cierto que los estados en general gestionan mal en países muy corruptos como España. Aquí, como verás, acabo de incluir un factor que los liberales de toda laya callan. El que en un país con poca corrupción el sector público puede ser tan eficiente como el privado, y además puede aportar otros beneficios sociales de los que hablaré más adelante. En España la responsabilidad de la mala gestión del sector público deberíamos achacarla a la utilización de las empresas públicas como lugar de empleo de toda la red de familiares y amiguetes de los cargos de los partidos políticos y como lugar de retiro dorado para exaltos cargos de la administración que tras su desastroso paso por la misma son recompensados con puestos fabulosamente remunerados en empresas públicas, en los que también provocan el desastre. Es decir, el sector público en España forma parte de la enorme red de corrupción que supone el sistema que sufrimos, así que acabemos con la corrupción y con los corruptos, no con el sector público. El caso paradigmático son las cajas de ahorros, que han sido utilizadas por cada taifa para financiar el autobombo de cada tiranuelo local y que perdieron ya hace muchos años su función inicial de ayuda a causas sociales y de concesión de créditos muy baratos a gente que no podía conseguirlos en los bancos comerciales. Deberíamos reflexionar sobre la desconfianza hacia el sector público, porque lo que subyace en realidad es la desconfianza hacia los políticos que manejan el sistema. Si consideramos que los individuos elegidos presuntamente por nosotros gestionan malas empresas públicas y son corruptos hasta la médula, no podemos presumir, por otro lado, que gestionarán bien la política en general. Es pura lógica. En cuanto al segundo punto del mito, el que las empresas privadas son eficientes, es una simplificación y una medio verdad. ¿Acaso no cierran infinidad de empresas privadas por mala gestión? ¿Está exento acaso el sector privado de corrupción y mangoneo e incluso de connivencia con la corrupción del sector público? Por si fuera poco, los mismos que nos intentan adoctrinar con la eficiencia a toda prueba de las empresas privadas y la ineficiencia a toda prueba del sector público, sin embargo piden rescates para los bancos privados con dinero público, es decir, con impuestos sacados de los ciudadanos por su odiado Estado. Es lo de siempre, socialización de las pérdidas, privatización de los beneficios. El tercer punto del mito es que la competencia entre empresas privadas es beneficiosa porque abarata precios. En España teníamos una sola empresa de comunicaciones hace años, se privatizó y aparecieron otros operadores. El resultado es que tenemos los precios de telefonía e internet más altos de Europa y con la peor calidad del servicio. Las empresas públicas privatizadas suben los precios de sus bienes y servicios para aumentar los beneficios, lo que pasa es que lo hacen de manera no aparente. Ponen servicios muy básicos muy baratos y esconden la subida en mejoras, o bien en el mantenimiento, cuando los fallos la mayoría de las veces son motivados por ellas mismas. Las maneras de hacerlo son múltiples. Por supuesto, las empresas privadas se dedican a reducir costes, pero los costes para las empresas privadas siempre son los trabajadores. Se reduce los sueldos, se aumenta las jornadas gratuitamente y se reduce los beneficios laborales, siempre con el chantaje del paro. Otra cuestión a subrayar en cuanto a la competencia y los precios es que los liberales hablan mal de los monopolios, pero no dicen ni una palabra de las empresas privadas que se convierten en poderosos oligopolios y pactan los precios de sus productos y servicios, saltándose a la torera la competencia entre unas y otras. El cuarto punto es que las empresas privadas tienen derecho a forrarse sin límites porque corren riesgos. Es falso en el caso de las privatizaciones de grandes empresas estatales. Lo primero es que ya encuentran empresas en funcionamiento, no tienen que empezar desde cero, y eso hace que se puedan hacer estudios previos de viabilidad antes de hacerse con la empresa. Además, o bien los estados corruptos hacen el trabajo sucio a las empresas privadas y despiden a trabajadores y recortan sueldos y condiciones de trabajo antes de expoliar las empresas, o bien son las empresas privadas las que lo hacen, nada más hacerse cargo. Por último, los estados se ven forzados a dar todo tipo de garantías y prebendas a las empresas privadas para que éstas no tengan que asumir riesgos, ya que si no, no tendrían compradores. Y en cuanto al quinto punto, que las privatizaciones son imprescindibles y urgentes porque los países están muy endeudados y el Estado tiene que sacar dinero vendiendo activos, está relacionado con la jerarquía de poder y con la corrupción. Con la excusa de la deuda, los estados malvenden el patrimonio de los ciudadanos a empresas privadas. Los mismos que han generado la deuda, luego son los que justifican con la deuda la necesidad de vender el patrimonio de los pueblos. En los últimos años, los políticos financiados, es decir, puestos por los prestamistas, no por el pueblo, han generado una deuda externa inmensa en todos los países occidentales. Ahora los prestamistas se cobran despiadadamente el capital y los intereses, y somos los ciudadanos los que pagamos con más trabajo por menos sueldo, peores condiciones de vida, pérdida de derechos y más impuestos. Cada vez que escucho la gilipollez de que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, me pongo enfermo porque es falso y genera en la gente un estúpido sentimiento de culpa. Seguro que casi todos los que escuchen este programa tienen o han tenido un préstamo hipotecario. Todo el mundo sabe que los mismos bancos que ahora no dan préstamos, antes lo hacían alegremente, lo publicitaban por todas partes e incluso ofrecían dinero dentro del mismo préstamo para comprar coches y demás cosas. Es decir, los bancos fomentaron la burbuja de créditos de la que tanto se beneficiaban y la gente lo único que hacía era vivir como los propios bancos le hacían ver que podía vivir. Un banco nunca da un crédito si no le conviene y sabe perfectamente a quién le da el crédito y a quién no. Para eso pide avales y nóminas. Así que si antes daban créditos a mansalva es porque les convenía a ellos totalmente a sabiendas. Así que ahora no pueden decirnos que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades por hacer uso de lo que los bancos daban y en las condiciones que ellos imponían. La realidad es que las deudas contraídas con los prestamistas, tanto por los ciudadanos como por los estados, cumplen no solo con la función de generar unos beneficios estratosféricos, sino que es un arma para luego exigir recortes sociales que expriman aún más al pueblo. Y lo más grave es que los prestamistas no producen nada tangible, no generan ninguna riqueza, todo lo contrario, son parásitos que crean y destruyen dinero y lo mueven para su propio interés. ¿Cómo podemos hablar de gobierno del pueblo si el pueblo no es soberano de algo tan esencial como la creación de su propio dinero? ¿Por qué los estados tienen que pedir dinero a los bancos privados teniendo que pagar el correspondiente interés y endeudando así a los pueblos? Y como corolario, ¿por qué no crean los propios estados su moneda libre de usura, o bien a través del Banco Central Nacional o bien a través del Banco Central Europeo en el caso de Europa? Los mismos bancos parásitos que despiadadamente dejan familias en la calle porque no cobran la usura, son los que dan créditos a los partidos políticos, incluidos los comunistas, y luego los perdonan tan solo en apariencia. Y digo tan solo en apariencia porque, por supuesto, se los cobran de otra manera, con legislación que les permite hacer todo tipo de canalladas y forrarse hasta extremos increíbles, exprimiendo a los ciudadanos con el beneplácito de los políticos corruptos que están a su servicio, y que se encargan de reprimir cualquier protesta que pueda surgir. Y, por supuesto, está la repugnante colaboración y sumisión de los medios de manipulación de masas, que se encargan de mantener a la gente gilipollas perdida. Aparte de los 5 puntos anteriores, hay otras cosas que decir sobre el mantenimiento del sector público. Una buena pregunta es, ¿qué cantidad de sector público tiene que tener un país? En realidad no existe una respuesta precisa. Los factores son complejos a la hora de decidir. Pero lo que no podemos hacer es dejarnos llevar por el dogma de la enfermiza ideología liberal de que no tiene que haber nada público. Posiblemente la respuesta más acertada a la pregunta sea que tiene que existir un equilibrio entre el sector público y el privado, y además el Estado tiene que reservarse ciertos sectores estratégicos vitales para la economía nacional. Las empresas públicas aportan ciertos beneficios a la sociedad. Sirven de factor de desarrollo en zonas en donde las empresas privadas jamás hubieran invertido, o bien porque el beneficio previsto es escaso o nulo, o bien porque la magnitud de la obra necesaria para hacer andar la empresa escapa a las posibilidades del sector privado. Además, la globalización ha hecho que empresas que antes eran públicas y que por tanto permanecían en suelo nacional generando empleo autóctono, se trasladen a cualquier otro país más o menos tercermundista, donde ni existen derechos laborales, ni cortapisas medioambientales y los sueldos que se pagan son de esclavitud. Hoy en España estamos viendo cómo empresas anteriormente públicas han externalizado muchos de sus servicios ofreciéndolos ahora de peor calidad desde el extranjero, pagando sueldos de miseria en el extranjero y cobrando aquí a precio de oro. Hemos visto antes el ejemplo de las empresas de telecomunicaciones. Ni que decir tiene que el efecto sobre la población española es la de generar paro a mansalva, recibir un peor servicio y además a un precio más elevado. Hasta aquí la primera parte de las dos en que se divide este programa sobre privatizaciones y mercados. En la segunda parte terminaremos con el análisis general. Hablaremos de los mercados y específicamente de la privatización de AENA en España.
El contenido del programa es responsabilidad de quien lo hace. Las opiniones expresadas en él no necesariamente tienen por qué coincidir con las opiniones del Sindicato Profesional Independiente de Controladores Aéreos como organización. Puedes descargar este programa y otros en la página speakaweb.com.